Está en línea el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. Abrazo, Martín, gracias por atendernos como siempre.
Fabián, Fabio, buen día, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien. Paraná, quizás se escucha un poco hueco porque estoy en una oficina, pero atendemos siempre a la radio del pueblo.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que rápidamente, fue miércoles a la noche, y no lo pudimos hacer ayer porque vos estabas de viaje, lógicamente, nos dijimos con Fabio, con el equipo de producción, con María José, cuando se conoció la noticia de la oficialización, digamos, de Concepción del Uruguay de transmisión comunitaria en el COVID, dijimos, conversemos con el intendente, ¿qué significa esto en términos sanitarios y qué significa como jefe de la ciudad también, si esto implica algún cambio? Bueno, en fin.
Bueno, sí, nosotros día a día seguimos, digamos, en un monitoreo que se hace epidemiológicamente, por un lado, que es esto. Nosotros hasta noviembre teníamos una R de 1, que es la tasa de duplicación o la reproducibilidad que tenía el virus. Después, en noviembre ya casi no quedaban actividades, excepto de los eventos o el cine, que no estuviera activo en la ciudad, y en diciembre ya estuvimos con esa R en 1.2, 1.2.2, y sabíamos que eso implicaba que en algunos casos los nexos no pudiesen ser establecidos, y eso hablaba de la transmisibilidad continua en la ciudad. Entonces no había que evadirle a la situación, y nosotros no podemos ir contra esas cosas, tranquilos, porque todos saben todos los trabajos que veníamos haciendo. Hay que ver entre todos, como lo dije en abril, si estábamos haciendo la contracción a los cuidados de distancia, uso de barbijo, no reuniones y demás, pero bueno, la histórica, desgraciadamente, en época de restricciones se hicieron hasta cumpleaños de 15, entonces hay una forma de entender lo que nos pasa sin buscar responsabilidades en nadie, porque tal cual lo dije en abril, esto iba a ser responsabilidad de todos, así nos iba bien o mal o lo que sea, no iba a ser responsabilidad de uno, que podría ser mi caso, o responsabilidad de 80.000, era responsabilidad de todos. Y lo que estamos teniendo, creo también que la ciudad resistió con su modalidad, sus controles, y bueno, después cuando hubo mucha apertura y demás, bueno, llegó a Concepción del Uruguay y Concordia, y ahora lo que tenemos que tratar es que el sistema sanitario dé soporte a las necesidades que tenga cada paciente, y bueno, en eso estamos.
Así que tenemos que apelar, Martín, en este caso, más allá de esta transmisión comunitaria a la ciudad de Concepción del Uruguay, la responsabilidad de cada uno. Pero en esto, obviamente, tenemos, y lo venimos analizando, dos factores importantes en la ciudad de Concepción del Uruguay. Una es la fiesta y la otra es la apertura de la temporada turística. ¿Cómo balancear esto?
Bueno, yo creo que la forma en que lo estamos haciendo, la que ustedes podrán observar, es, nosotros no propiciamos, no celebramos y no marcamos, como en otros años, una tendencia de verano, por así decirlo. Restringimos la decisión de hacer la fiesta de la playa, el carnaval. Nosotros habíamos apostado años anteriores a grillas, espectáculos muy atractivas, y apostábamos al carnaval con la ayuda económica que había que hacerlo. En este caso nos hemos enfocado a todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestras playas. La bajante del río nos ayuda a que las playas sean de mayor extensión. Tenemos la superficie de playa más extensa de toda la provincia. Y me parece que es eso, nos preparamos para los vecinos, porque todos han decidido, tengo una sensación que ustedes quizás puedan corroborar, de que el vecino quiere ir hacia adelante, quiere continuar con sus actividades de cualquier índole, y lo que nosotros no hacemos es propiciar aquello que genere ni aglomeraciones, ni encuentros, ni fiestas que puedan favorecer esa R que tenemos ahora, e indirectamente con los días sobrecargar el sistema sanitario. Tratamos de ser coherentes, y si la gente quiere ir a las playas porque es natural, lo tenemos desde la cuna a tomar nuestras playas en el verano, propiciar la distancia con aros de plástico tratando de que la gente se nuclee ahí. En la isla del puerto tenemos las sombrillas que hacen que la gente naturalmente conglomere ahí, y por suerte, como te dije, una bajante del río que nos da una extensión de playa mejor. Entonces, es trabajar en esa especie de status quo donde decimos, bueno, el que decidió venir a Uruguay y porque otras veces vino y le gustó, y bueno, pero no estamos. El año pasado, vos recordás, hicimos campañas comunicacionales en Buenos Aires, en las otras provincias. Hicimos muchas cosas para que la gente nos visite. Ahora no decimos nada.
No echamos a nadie, pero tampoco lo llamamos, digamos, ¿no?
Cuidamos nuestra gente, que trabajen, claro, que hagan todo. Cuidamos nuestro sistema de salud. Me parece que es la forma de encarar este tiempo. Ojalá, y es todo, por lo que veo, cada día más disfuncional lo que está apareciendo con la vacuna. Ojalá que en enero estemos todos vacunados y que febrero miremos de otra forma, aprovechemos los últimos días de marzo, y que la Semana Santa sea algún lugar de festividad, de fe y a lo mejor de turismo. Entonces, esa es la idea en la que está haciendo el municipio.
Martín, tu mirada como intendente, pero también como médico, esto que nos pasa hoy, ¿era inevitable e iba a pasar, y en todo caso se logró demorarlo, como en algún momento se ha dicho, por ejemplo, con el tema de las cuarentenas o de la administración de las restricciones, hablando del contexto nacional, ¿no? Pero mirando aquí Concepción del Uruguay, ¿esto iba a pasar inevitablemente o nos descuidamos como comunidad? ¿Cuál es tu sensación?
Si uno mira el mundo, la Argentina y las ciudades más grandes, definámosla por más de 50.000 habitantes, nosotros tenemos casi 100.000, no hay ninguna que haya, si nosotros tomamos algunas otras ciudades de la provincia, han tenido, no sé, 100, 120, 150, creo que por ejemplo San Salvador, no sé si ya hay algún paciente en Colonia Elía, 10 kilómetros de Uruguay, no te sabría decir eso, porque no hay un estudio que determine una evolución. Lo que sí te puedo decir, te voy a compartir después, las curvas que nosotros tenemos de seguimiento, las cuales nos dicen que hasta noviembre teníamos una R, y que esa R después cambia cuando hay las aperturas y los movimientos. Digamos, esa es la rigurosidad que nosotros tenemos para decir esto. Y no sé si hubo la misma contracción en noviembre que en abril, porque fueron 9 meses.
Y
todos sabemos, no es no vivir en Uruguay si no sabemos el hartazgo, el fastidio que la gente ha tenido con esto. Entonces, en ese equilibrio de que cada uno pueda trabajar, porque el trabajo también es salud, dignifica, que cada uno pueda tener su respuesta económica para su bolsillo, y que a su vez podamos cuidar el sistema sanitario, hoy estamos ocupados como autoridades y con la gente del hospital trabajando mancomunadamente, y lo que va a importar es que cada uno tenga su trabajo, su salario y su salud. Entonces, eso lo vamos a ver allá por febrero, marzo, calculo, pero ya se habla de segundas oleadas, se habla de algunas cuestiones con la vacuna que dejan interrogantes todavía. Entonces, estoy sintiendo que, así como no sabíamos muchas cosas de lo que iba a pasar por abril, hay un gran interrogante con lo que está pasando con la vacuna. Entonces, eso me hace alarmar y ver que a lo mejor seguimos por un tiempo más de esta manera.
Martín, vos sabés que, bueno, por ahí nuestra impaciencia, digo, de todos, hace que por ahí te hagamos esta pregunta. Lo que se anuncia en el día de hoy que estarían llegando 9.000 vacunas a la provincia de Entre Ríos. No hablamos de tiempo ni nada. En el caso de que llegarían estas 9.000 vacunas, ¿tenés idea de cuántas pueden llegar a Concepción del Uruguay y por dónde se empezaría a vacunar?
No, yo no puedo precisar lo que pueda. Primero que tendría que tener esa información del ministerio, quizás la tenga Pablo, pero a mí oficialmente el miércoles hablé con, hoy es viernes, claro, el miércoles hablé con Sonia Velázquez mucho tiempo, y hoy, ayer con Garcilaso, entonces yo no tengo la información esa, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos organizado entre los sistemas sanitarios, hospitalarios, municipales, pero ponele que nos manden 1.000 vacunas, hemos vacunado 2.000 y pico de pacientes en febrero, marzo del año pasado, podemos organizar la vacunación. Ojalá que estuviéramos desafiados a vacunar 2.000 personas, pero si no vienen 9.000 Entre Ríos, la dividís por 17 departamentos y demográficamente, a nosotros seguro que más de 1.000 no nos dan. Entonces, lo que sí sé es que podemos ir a aplicar la vacuna, conservar en el frío a menos 20 y vacunar, si hablamos de la rusa, pero no sé, como te digo, para mí, no es por no informarme, porque leo entre todos los portales médicos que hay, nacionales, internacionales, tratando de indagar acerca de la vacuna y no hay una contundencia. Aparte es lógico porque es una vacuna nueva, la mayoría de las autorizaciones son por emergencia en todos los países, entonces sí, nosotros tenemos que entender la realidad. Si Londres o Inglaterra y Estados Unidos hace una semana o 10 días que están vacunando, sería milagroso que nosotros en el mismo mes estemos vacunando, porque hasta nuestra lejanía en kilómetros desde donde está la vacuna, que sería Rusia o Inglaterra, hace que logísticamente y a su vez la extensión de nuestro país, por más buena voluntad y que esté, todo tiene una distribución logística, y de ahí a llegar al brazo del paciente o la paciente hay un camino muy largo. Entonces, en eso es lo que te decía, tengo un gran interrogante, claro, antes de tu pregunta, porque si vos pensás que en este lugar, hay un lugar donde se está produciendo la vacunita, imagínate la ampolla e imagínate el brazo de un uruguayense, desde Rusia, desde Inglaterra o desde Londres.
Una y otra es la vacunación, ¿no?
Pero claro, entonces nosotros, como hicimos en abril, le vuelvo a decir a los vecinos que los escuchan, hay que ser realistas y no hay que ser demagógicos en esto. Yo imagino centros de enorme cantidad de producción, de acopio y una logística enorme que sé que se está poniendo en marcha, pero también miro los brazos de mis vecinos y le falta para que llegue. Por eso insisto en que nosotros tenemos que transitar este tiempo y ser muy responsables, más responsables a pesar de nuestro cansancio, nuestro fastidio, nuestra a veces abrumamiento mental de tener que seguir como hace 9 meses, guardados, con restricciones, sin mirar al sol. Entonces es una etapa muy difícil para nosotros.
Voy a volver al principio de la conversación porque se da la mano con esto que estás diciendo. Vos decías, bueno, llegamos a este punto, ahora tenemos que trabajar de esta manera, y dijiste vos, y sobre todas las cosas, acompañar y trabajar para que el sistema sanitario resista y pueda dar respuestas. En línea con esto, hace un par de días leía declaraciones tuyas en algún medio de Paraná que decía: nosotros estamos preocupados, tranquilos, porque hoy la situación está controlada y no estamos ante un inminente colapso. La pregunta es si no estamos ante un inminente colapso en lo mediato, podría serlo en tanto tengamos una multiplicación de casos y por lo mismo de personas internadas y demandando el sistema.
Hablé el miércoles a la noche con Pablo, o el martes, y me dijo: mira, Martín, lo que está sucediendo es que tenemos menos pacientes moderados. Los pacientes que ocupan muchas camas son los pacientes moderados que utilizan alto flujo de oxígeno, hay que hacer kinesio intensa. Los leves están en sus casas y los graves están en un área crítica. Algunos, la mitad con respirador y otros no. Hasta ayer, de las 12 camas que tenía nuestra UTI, que hay que pensar que son 12 para toda la patología, pero 12, 3 eran con asistencia respiratoria mecánica para pacientes COVID, y había otros que estaban en sala con oxígeno alto flujo. Entonces, tendría que fijarme hoy, pero nosotros desde hace ya varios días en la Amanda Ledesma armamos una sala de consulta de febriles, y ahí tenemos médicos muchas horas que asisten a consultas que antes iban al hospital, van ahí. Tenemos los bioquímicos, que son uno de Giacomotti y otro Carballo, que trabaja en la municipalidad, que toman muestras para ayudar. Concordia está haciendo sus propios análisis, entonces el laboratorio nuestro, el INTE, está más descomprimido. Entonces todas esas cosas agiliza, o sea, todos estos eran planes. Nosotros teníamos que hablar una sala municipal si superábamos tantos números. Nunca pensábamos tener 1,5 millones en la Argentina, nadie. Me acuerdo yo vi en abril un paper que decía un trabajo de proyección y daba 300.000 como algo muy serio y 500.000 como una catástrofe sanitaria, y estamos en 1,000,000, más de 1,5 millones en la Argentina. Entonces yo nunca pensé que iba a tener ahí más de 20.000 en Entre Ríos, nunca lo imaginé. Pero bueno, entonces nosotros tenemos etapas que se fueron cumpliendo, a abrir la sala de una sala, digamos. La otra etapa fue usar la maternidad, y bueno, entonces si ustedes se ponen a pensar que nosotros pensábamos que podíamos tener el hospital con muchos internados, pensábamos que podíamos tener las clínicas con muchos internados, que pensábamos que podíamos tener la maternidad con muchos internados, que pensábamos que podíamos tener el CEF con muchos internados, o sea, que si nosotros lo pensábamos es porque podía pasar, más allá de que lo dijéramos insistentemente. Que nadie lo quisiera, que nadie lo deseara, que nadie... Y bueno, pero la realidad, si te acordás, Angela Merkel dijo que se le iba a infectar el 70% de la población a ella. Entonces, yo sé que nadie quiere tener esta realidad, pero nosotros pensamos en esta realidad, pensamos en que teníamos que tener recursos económico para esto, hicimos las reservas para poder hacer frente a lo que estamos haciendo, dándole los teléfonos al hospital, dándole, pagando a los chicos que atienden el teléfono, y bueno, todo lo que nos toca, nosotros contratando médicos para esa sala de febriles. Digamos que uno no haya sido alarmista para contarle a la gente estas cosas no significa que no las tengamos organizaditas como las tenemos ahora. Pero bueno, también nos encuentra esto con un personal de salud agotado, pero sobre todo agotado emocionalmente. Vos sabés que para cualquier trabajo, batalla, por así decirlo, diaria, lucha, hay que estar emocionalmente bien, alegre y demás. Y todos sabemos lo que pasa con el sistema sanitario en la Argentina, en muchos lugares del mundo. En Entre Ríos no escapa, y Concepción también. Entonces, nos toca afrontar esta etapa con 10 meses de hartazgo emocional. Entonces, bueno, pero ahí es donde creo que estamos preparados, sin poder regalar nada, pero nosotros también asistimos a una mayor venta de motos y uso de motos y mayor accidentología, y eso ocupa camas también. Sí, más allá, sí. le pedí a Juan Martín y a la policía que vuelvan a extremar los controles. Ya no tenemos casi galpones donde guardar las motos por las infracciones. Entonces hay que asumir esta realidad, nosotros enfrentarla, pero entre todos, no buscar ningún responsable, sí ser responsables cada uno, ustedes con el micrófono de lo que dicen, nosotros nuestras palabras y nuestras acciones, entendiendo al personal de salud, acompañándolo, evitando cualquier cosa que altere la paz social en nuestra ciudad. Son momentos para la concordia, para ayudarnos. Este es el momento. Y bueno, nosotros creo que lo estamos haciendo.
Martín, Fabián, yo pensaba recién, estamos a 18 de diciembre, estaríamos que estar haciendo un balance de este año de gestión. Momentos realmente difíciles, pero independientemente de lo difícil, lo que ha pasado en la comuna, esto de la pandemia, vos imaginate, hace 20 minutos que estamos hablando exclusivamente de lo que nos toca la pandemia, y bueno, hay agua, hay cloaca, hay un montón de cuestiones que seguramente hay que hablar para que se han venido realizando obras y que, bueno, es bueno por ahí comunicarle a la gente, pero la pandemia por ahí es tan fuerte que nos pasamos prácticamente la nota hablando de estos temas. Pero yo creo que hay un detalle en el día de hoy. Esto ha tomado trascendencia nacional. Y tiene que ver con este importante premio que ha obtenido la municipalidad, una empresa de software, la UTN, en este caso Educación, Estado y Privados, donde realmente ha sorprendido y ha puesto muy contento a toda una comunidad respecto a esto que se ha dado con el premio. Decinos algo sobre esto, Martín.
Mira, hay una cosa que yo decía sin saber que íbamos a tener pandemia, que iba a propiciar la salud, y a la salud le entendía por mayor universalidad de cloaca y agua, y nosotros hemos ido en eso, y te puedo asegurar que enfrentar la pandemia con más cloaca y agua es mucho mejor que no serlo. Yo te lo puedo asegurar desde el punto de vista estrictamente médico, también apostamos nosotros a la primera infancia, que es salud y que te hace prepararte mejor para esta pandemia. Y siempre, desde que asumí, desde hace años, que ando hinchando por la ampliación de nuestro hospital, que la confirmó el gobernador y el ministro el otro día. Entonces, me da la sensación de que esa línea más esta de aportar a la educación como prioridad en serio, ¿qué es prioridad en serio? Cuando te llama alguien como esta gente y te dice, che Martín, tenemos una idea de propiciar mayor cantidad de programadores en la ciudad porque es una fuente enorme de trabajo, tenemos más de 30 empresas y que han crecido exponencialmente en su demanda laboral y en sus trabajos. ¿No tenés ganas de aportar y bancar o financiar, no yo, los uruguayenses, a través de su municipio, este proyecto? Obviamente que dijimos que sí, como decimos que sí a otros. Nosotros acabamos de terminar el proyecto ejecutivo para la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y lo hicimos con el INFI. ¿Qué es lo que propicio yo de la municipalidad? Un asociativismo con todas las instituciones o universidades de nuestra ciudad que nos haga potentes como comunidad. Entonces, eso es concepción de programadores. Y el premio más importante de la industria del software llegó para una ciudad que quiere mirar así, apoyando a esas empresas, porque las apoyamos, porque todas toman uruguayenses para trabajar. Entonces, ese sentido común es el que le dimos y se vio plasmado en una premiación que a todos los uruguayenses los pone contentos, pero porque es esta línea que venimos llevando desde el Consejo Interuniversitario, con INTA, con INTI, trabajando otras actividades, con las universidades, cada una teniendo una actividad con ellas, y una decisión que se plasmó en este premio.
Martín, muchas gracias por conversar con nosotros, un gran abrazo, y también déjame transmitirte, no en el nombre propio, sino en el de la radio y de la comunidad toda, diría yo, el agradecimiento, como siempre, por el acompañamiento a lo que será una nueva edición de la campaña del juguete, donde allí nos encontraremos seguramente, como todos los años, todas las restricciones este año, con la solidaridad de siempre.
Así será, pero la restricción no impedía que juntáramos juguetes para la alegría de muchísimos chicos. Aparte, nuestra ciudad es rica en muchas tradiciones que nos identifican, y máximo en este año, el Gordo tuvo mucho que ver, la calle ya tiene su nombre. Me parece que no podíamos no hacerlo, y después llevarle juguetes de alegría a muchos chicos, no lo podíamos impedir. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Martín, muchas gracias. El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva.